Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Como todos saben, esta semana estamos corriendo una aventura. Una aventura que nos ha llevado a Guatemala, a la Guatemala del año 1877. ¿Por qué? Bueno, porque allí tuvo lugar un hecho que ha sido motivo de interés para miles y miles de cubanos hasta el día de hoy. Y ese hecho, más complejo de lo que parece, fue la relación de José Martí con María García Granados, la niña de Guatemala. A mí esta historia me interesa por muchas razones, entre ellas porque nos permite acercarnos al joven Martí, un joven de 24 años, y verlo con otros ojos. Porque nos revela también esta historia quién fue María. Una adolescente de carne y hueso y no necesariamente una niña, como la recordó el propio Martí muchos años después. Y porque esta historia nos permite ver a María como una joven dispuesta a retar, sí, a retar a un Martí recién casado a visitarla y dispuesta a reconocer que ella siempre supo que él, Martí, era un hombre comprometido. Pero la historia también resulta apasionante porque nos aclara la visión de la persona de Martí, porque echa por tierra algunas calumnias y malentendidos, porque nos devuelve a otra época y porque nos amplía la percepción que todos tenemos de ese poema que muchos cubanos nacemos leyendo u oyendo recitar. Quiero a la sombra de un ala contar este cuento en flor, la niña de Guatemala, la que se murió de amor. Después de familiarizarnos con toda esta información que yo he compartido y voy a continuar compartiendo con ustedes, con todos estos documentos e intuiciones en torno a la verdadera historia de aquel romance, la niña de Guatemala, el poema, deja de ser un texto para ser algo más, para ser casi una pequeña película, una película conmovedora, una película interpretada y filmada por José Martí, pero cuya protagonista es una adolescente muerta.
¿Dónde está el amor? ¿Alguien lo ha encontrado, por favor? Puede ir, puede estar herido, pero no morir. Puede estar cansado, puede estar encadenado, quizás esté dormido a la sombra de un olvido. Amor, amor, te pintas de cualquier color, tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo y tan cierto como el sol. Amor, amor, si me escuchas, si me puedes, cierres tu guarida, llena un poco de mi vida, llena un poco de mi ser.
Amigos, es Cristian Castro interpretando Amor, Amor.
¿Dónde puede estar el amor que un día se llevó? ¿Cuándo volverá? Puede que no vuelva nunca más.
Para el tema que vamos a continuar abordando hoy. La historia de María García Granados, la niña de Guatemala, y José Martí, amigos, es una historia del siglo XIX. Y es también, cómo no, una historia actual. Y es también una historia actual, es una historia del siglo XXI. Y eso queda claro cuando escuchamos las letras de la mayoría de las canciones que hemos venido insertando en esta narración. Los sentimientos que la mayoría de estas canciones revela. Y algunas de estas canciones fueron compuestas y grabadas en los últimos, no sé, 10, 15, 20 años. Son los mismos sentimientos que en determinado momento pudieron disfrutar y padecer María García Granados y José Martí. Desde las ilusiones que acarician dos jóvenes que acaban de conocerse y se sienten atraídos, el uno por el otro, hasta las tristezas que esos dos jóvenes pueden acabar padeciendo. Porque si un tipo de amor no parece destinado a pasar de moda lamentablemente, ese tipo de amor es el imposible, ¿verdad? Y ahí están estas canciones para demostrarlo. Yo no puedo volver hoy sobre los tantísimos asuntos que he comentado con ustedes a lo largo de los dos últimos días, pero sí debo recordar, para beneficio de aquellos que no me escucharon, que hemos estado en Guatemala y estamos todavía en Guatemala, que Martí tiene, como ya dije, 24 años y María 17, que Martí ha entablado una intensa amistad con esta joven, que le ha escrito poemas y quizás hasta ha flirteado con ella, despertando en María una serie de inquietudes hasta entonces desconocidas para esta joven. Desconocidas. Aquel joven cubano habla y escribe como pocos, como ninguno de los jóvenes que ha conocido María en Guatemala, y la sociedad guatemalteca se ha rendido a su encanto. Pero Martí es un hombre comprometido. María lo sabe. Martí viaja a México a finales de 1877, contrae matrimonio con Carmen Sayas Bazán el 20 de diciembre de ese año, regresa a Guatemala y pocas semanas después, el 10 de mayo de 1878, muere María García Granados. Esto es, a grandes rasgos, lo que hemos dicho, documentado y analizado. Pero hay más, mucho más. Hay mucho que decir sobre la muerte prematura trágica de esta joven y el poema que más de 12 años después esa joven muerta iba a inspirar. Un poema que mucha gente ha tomado al pie de la letra, olvidando que la poesía, amigos, la poesía refleja la realidad, sí, pero no la copia, no la calca. Más bien la recrea, la eleva a un plano de interés y de belleza excepcionales para que no caduque, para que más de 130 años después esa realidad que inspiró ese poema siga intrigándonos y siga, ¿por qué no?, enamorándonos. Los piropos que José Martí le dedica a María García Granados en los versos que comentamos ayer y antes de ayer parecen continuar en canciones como esta.
Estando contigo me olvido de todo y de mí.
Parece que todo lo tengo teniéndote a ti. Siento este mal que me agobia y que llevo conmigo, arruinando esta vida que tengo y no puedo vivir.
Eres luz que ilumina las noches,
en mi largo camino.
Y es por eso que frente al destino
no puedo vivir. En tu pelo parece una estrella en el cielo,
y en el viento parece un acento tu voz musical, y parece un destello de luz la medalla en tu cuello al menor movimiento de tu cuerpo al andar. De la lluvia y el viento, porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal.
Sí, José Martí podía haber contratado un trío de voces y guitarras allá en Guatemala y haberle pedido que fuera a darle con él una serenata a María García Granados interpretando esta canción.
Parece un destello de luz la medalla en tu cuello al menor movimiento de tu cuerpo al andar.
Por tu lado no siento las horas que van con el tiempo, ni me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal.
Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento, porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal.
Porque llevo tu amor en mi pecho
como un madrigal.
Han sido los Trío y Melina León interpretando Madrigal, ese precioso bolero puertorriqueño de Don Felo. María García Granados, amigos, se enamora de José Martí. Lo dijimos ayer. Y Martí, que también se siente atraído por la joven, no se percata de lo que sucede hasta muy tarde. No se percata de que el flirteo, el galanteo, se ha transformado en algo más serio para la muchacha, para María. José María Izaguirre, el gran amigo de Martí en Guatemala, testigo presencial de los hechos, señala que apenas José Martí se dio cuenta de que aquella devoción de María García Granados por él comenzaba a adquirir las proporciones de un incendio, Martí redujo sus demostraciones de afecto y dejó de frecuentar la casa de la joven, pero ya los sentimientos de María eran muy superiores a ella misma. Tenemos este testimonio, señoras y señores, de José María Izaguirre, amigo de Martí, que estaba allí en Guatemala en estos momentos y que fue testigo, insisto, de todo lo que pasó. Cuando Martí se percata de que la niña de Guatemala se está tomando en serio todo lo que él le sugiere en sus versos y quizás en su actitud, ya es demasiado tarde. La niña de Guatemala se ha enamorado de él. Como si fuera poco, Martí tiene que cumplir con su palabra y le pide permiso a José María Izaguirre, director de la escuela normal donde Martí trabaja. Le pide permiso para tomarse un mes de licencia y viajar a México a casarse con Carmen, su prometida. Jorge Mañacho asegura que entre los primeros en enterarse del viaje de Martí a México estuvo el general García Granados, el padre de María, y que fue este el encargado, bueno, de darle la noticia a su hija. Martí va a casa del general a hablar de una serie de disturbios políticos que conmueven a Guatemala, y allí, según Mañach, en un aparte, Martí conversa con la joven. El diálogo se hizo peligrosamente íntimo, dice Jorge Mañach. Y añade, refiriéndose a Martí, intentó él una justificación lírica de su engaño. Jamás sintió tanto la irremediable torpeza de toda palabra. ¿Cuántas cosas, señoras y señores, sugiere Jorge Mañach en ese comentario, ¿no? Martí intentó una justificación lírica de su engaño. Quizás trató de explicarle a la joven que toda la relación de ellos se había establecido y transcurría en el marco de la poesía. Pero él se daba cuenta de que no era así. Jamás, dice Mañach, refiriéndose a Martí, sintió tanto la irremediable torpeza de toda palabra. No importa lo que Martí trató de explicarle a María García Granados, se daba cuenta de que sus palabras, de las que era un maestro, no alcanzaban para remediar el error que él había cometido.
Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró presagiando el final. Qué triste luce todo sin ti, los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris, hoy todo es soledad, no sé si vuelva a verte después. Que no me alumbra ya. Hoy quiero saborear mi dolor. No pido compasión ni piedad. La historia de este amor se escribió para la eternidad. Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, he podido ayudarme a vivir.
El triste, amigos, el triste interpretado, por supuesto, por su máximo intérprete, valga la redundancia, José José. Jorge Mañach cuenta que apenas Martí se decide a viajar a México para casarse con Carmen Sayas Bazán, José María Izaguirre no duda, miren esto, no duda en hablarle a Martí del drama que está teniendo lugar en casa de la familia García Granados. Izaguirre le revela a Martí que muchos se han percatado de lo que le ocurre a María y que sus propias hermanas, las de María, han bromeado con ella hasta hacerla llorar. Miren de cuánta información. Estaba al tanto este amigo de Martí. Las hermanas de María García Granado la habían hecho llorar hablándole de su enamoramiento de José Martí. A Martí, dice Mañach, le invadió un sentimiento agudo y piadoso de responsabilidad. ¡Claro! Se dio cuenta de repente del dolor que le estaba causando aquella joven. Quizás no esté de más señalar que en esta bella biografía de José Martí, escrita por Jorge Mañach, una biografía que todo cubano debería leer, hay más de un elemento novelesco, más de un elemento de suposición perfectamente legítimo, pero elementos que nos obligan a considerar esta biografía como lo que es, una reconstrucción novelada de la realidad hecha a partir de los muchos datos que logró reunir Mañach y de su intuición. Imaginen ustedes la situación en ese hogar del general García Granados, su hija tirada a morir, como decimos los cubanos, porque José Martí abandona Guatemala momentáneamente para ir a casarse con Carmen Zayas Bazán en México.
Estás escuchando Entre Nosotros con Orlando González Esteva.
Cuídate, amor mío, cuídate. El tiempo que yo no estaré contigo. Duerme bien, amor mío, duerme bien. Y no olvides que podrás soñar conmigo. Abrázame, amor mío, abrázame. Llegó la triste hora del viaje. Háblame, amor mío, háblame, que quiero que tu voz sea mi equipaje. Bésame, amor mío, bésame. La lluvia de labios moja tu cara y quiebra la sonrisa en tu mirada. Amor mío, amor mío, bésame.
Amigos, es Miriam Hernández interpretando Amor Mío. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos con ustedes y con nuestra historia. Espérennos.
Y quiebra la sonrisa en tu mirada, amor mío. Amor mío.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Entre nosotros.
No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya no puedo acercarme ya a tu boca sin desearla de una manera loca. Necesito controlar tu vida, ser quien te besa y quien te abriga. No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya no puedo continuar respirando día
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido Rosario Flores interpretando una linda canción titulada Algo Contigo. Yo quiero, antes de continuar con el programa de hoy, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, como siempre. Gracias, Maite. Y gracias, Tony. Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido, que también está aquí, como casi siempre. Nuestro correo electrónico es muy sencillo, ustedes lo saben, entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Y yo quiero darles las gracias a todas esas personas que nos han escrito hablándonos de esta pequeña serie de programas sobre Martí y María García Granados. A nuestra amiga Flor, gracias. Gracias, acabo de cumplir con su petición. A Pedro Medina, muchas gracias, Pedro, por escribirnos. A Marta Rojas. Marta, es un honor tener a una bibliotecaria como oyente de este espacio. A Neida Chian, nuestra querida amiga. A Leonid, por supuesto, también tan querido. Todos estos correos los vamos a leer tan pronto terminemos con la historia de María García Granados y José Martí. Por cierto, tenemos la alegría también de tener en la línea telefónica a una persona que ha tenido la gentileza de llamarnos desde Cuba. Y yo quiero decirle que para nosotros es un enorme gusto saber que vamos a poder conversar con ella. Hoy está con nosotros María Teresa Polanco. Hola, María Teresa, ¿cómo está usted?
Yo estoy bastante regularcito, nunca voy a decir que estoy bien, porque he tenido problemas en las piernas y muchos dolores, vaya, de las articulaciones, una condromalacia que tengo muy inflamada, tengo las rodillas. ¿Para qué contarte? Mi salud está, no es regular, no estoy bien, bien como yo quisiera, pero sí mi ánimo, mi deseo de hablar, de conversar, de tener la amistad que tengo tan grande con usted y con todas las personas que laboran con usted ahí, para mí es lo más lindo que hay en la vida.
Gracias, gracias. No sabe cuánto le agradecemos su llamada, sus palabras, y yo la escucho tan bien que me parece que en este momento podría irse a la calle a hacer lo que a usted le apeteciera.
¿Cómo no? Ahí me va a caer y decir, ¡cucho, le hablé con mi amigo Orlando, hablé con todo el mundo ahí! ¡Qué caramba! Y muchos saludos también, muchos besos a Maya y a Patricia, que la quiero muchísimo también.
Se lo diré, se lo diré. Usted tenía una anécdota que contarnos, ¿no es así?
Sí, mira, mi abuelo, que él murió, vaya, él estaba en la guerra de independencia, ¿no? Ajá. Pero él era de la parte de los españoles, él se llamaba Marcelo Gómez, él era veterinario de los españoles. Ajá. Entonces, él no era mambí. Uh-huh.
Uh-huh. Bueno, eso pasaba.
Entonces, él me contaba a mí que José Martí era un hombre no muy alto, pero más o menos de mediana estatura. Ajá. Se parecía un poquito en la altura, así un poco así, pero más delgado a Napoleón, un poquito más alto que Napoleón. Ajá. Él me hacía esas comparaciones. Ajá. Pero que tenía un léxico tan grande que todos los españoles, por la parte de los españoles, los generales, las personas que estaban en la cúpula gobernante, los respetaban mucho, porque era un hombre que se daba a conocer y le decía a las personas cómo eran las cosas, y ellos nunca se ponían bravos, todo lo contrario, le daban la razón, porque Cuba estaba luchando contra los españoles, claro, para su guerra de independencia.
Claro, claro, claro.
Pero lo respetaban tanto, que inclusive cuando él murió, todo el mundo se quedó, hasta mi abuelo me lo contó, me dijo, todo el mundo nos quedamos, que hicimos hasta un minuto de silencio, nada más que hablando de él, la clase de hombre que fue y en la forma que él murió. Porque, ¿verdad?, murió en Dos Ríos, murió muerto, ¿no? Pero él no murió de cada sol, él murió, él estaba lloviendo ese día y se cayó del caballo, me contaba mi abuelo.
Bueno, le dieron...
Se cayó del caballo, no murió, porque ese día no estaba lloviendo, no había sol, y él cayó del caballo y ellos lo tirotearon.
Efectivamente.
Según mi abuelo, parece que él estaba cerca del lugar donde murió José Martí.
Sí, a Martí le dispararon, el día estaba nublado, como usted acaba de decir.
Exactamente, dice que había llovido tanto, que estaba fangoso todo el terreno.
Sí.
Y claro, al resbalar el caballo, al tirar el caballo también, él cayó también y ahí lo acaban de rematar.
Claro, claro. Y los ríos estaban crecidos, todo eso se sabe.
Sí.
Todo eso se sabe.
En esa época los ríos estaban crecidos.
Por las lluvias. ¿Y su abuelo cuándo murió? ¿Usted recuerda?
Murió, te voy a decir. Él murió como en el año 63, 64, cuando empezaron a hablar sobre la libreta de abastecimiento aquí en Cuba. Ajá. Y entonces dice, ah, ustedes van a ver lo que es comer con libretas de abastecimiento y poquiruchitos de cada cosa. Él inclusive lo pronosticó, porque cuando Fidel habló, él lo pronosticó. Ustedes van a saber lo que es a comer con libreta de abastecimiento y luchitos de cada una de las cosas. Y así mismo fue. Él murió prácticamente casi a raíz de haber puesto, haber instalado aquí en Cuba ya la libreta de abastecimiento.
Comprendo, entiendo. Claro, qué bueno.
De ciento y pico de años murió mi abuelo, lúcido,
así,
claro.
Así. Y tenía entonces,
muy alto,
tenía muchos recuerdos entonces de la guerra.
Sí, muchos recuerdos de la guerra. Fíjate que yo cuando yo iba a la escuela, yo tenía la clase de historia, ¿no? Yo estaba en la escuela de las monjas, el colegio eucarístico que está en Camajuay, yo soy de aquí de Santa Clara. Ajá. Entonces yo iba, y entonces cuando me tocaba la historia, que tenía que ir a examen o vaya, que tenía algún graduado, yo iba para donde estaba mi abuelo y decía, mira, dime de José Martí, dime de Antonio Maceo, de Carlos Manuel de Céspedes, de todo, y él me decía, y entonces yo copiaba todas las cosas. Y entonces cuando yo iba para la escuela, yo daba más información de lo que decía el libro sobre los, porque claro, él era una, como digo, era un libro abierto, claro, sobre la historia de nuestro país.
Claro, entiendo, sí, perfectamente. No, y el hecho de que usted haya tenido abuelos españoles, ese es el caso de miles y miles de cubanos. Martí tenía abuelos españoles también.
No, y padres. De los padres españoles.
Claro. Así que nada, era natural que Cuba estuviera dividida en dos bandos. Afortunadamente, sí, después de la guerra, como usted bien sabe y saben todos los cubanos, curiosamente, en Cuba no hubo odio. Los españoles se pudieron quedar en Cuba e integrarse perfectamente a la sociedad republicana, algo que hubiera enorgullecido a Martí, porque Martí siempre supo diferenciar entre el pueblo español y el gobierno español. Siempre supo diferenciarlo, ¿no? De manera que su abuelo hizo muy bien en quedarse allí y estoy seguro de que amaba a Cuba cuando murió, ¿verdad?
Sí, como no. Claro. Mi abuelo vivía orgulloso, inclusive de sus hijas, de sus hijos, de todos, hasta de sus nietos, de todo el mundo, porque que más y que menos siempre teníamos los mismos conceptos, las mismas ideas de él.
Claro.
No teníamos otro tipo de idea, porque yo prácticamente en la política yo la respeto. Yo respeto la política, cada cual hable lo que quiera, pero como dice, si hay una democracia, ¿por qué no podemos hablar lo que nosotros sentimos, ¿ves?
Claro.
Y entonces hay veces que se puede hablar, otras veces no se puede hablar.
Yo lo entiendo.
Y entonces eso lo reprime aún un poquito.
Claro.
Pero ya últimamente ya uno ya está, que como son tantos los poquitos que faltan en la casa, tantos los poquitos que faltan de la calle, tantos los poquitos que faltan de todo, figúrate tú, ya la gente no se calla, claro. La gente habla y yo también hablo, porque fíjate tú, me duele porque este país estaba floreciente, ya iba una arrancada ya para una sociedad mucho mejor.
Así
y
es.
Se quedó estancado en el año 59.
Así
y no
es.
Hemos visto más nunca el sol.
Así es. Y es natural, María Teresa, que la gente quiera desahogarse. Porque es una forma de sobrellevar las dificultades que está confrontando diariamente. Eso es, esa es la realidad. Así que nada, oiga, yo le agradezco mucho, mucho, mucho a usted que nos haya llamado. Si conoce a otras personas que escuchan el programa, dígales que les envío un gran saludo y que tanto Maite, Tony y yo estamos los tres, nos sentimos amigos de todos ustedes.
Yo me siento como si yo estuviera ahí con ustedes conversando. Si yo pudiera hablar un poquito más, hablaba más y nos reíamos de todas las cosas que yo hago y así. ¿No es una de tú? Es a veces que yo me río de las cosas que yo misma pienso y dice que solo se ríe de sus maldades, se acuerda. Sí, porque a veces que yo veo a una gente y digo que estoy ahí y no se ha dado cuenta todavía, no se ha visto en el espejo.
No, pues usted no, no pierda la...
Decirle algo, la...
Dígame.
Tú sabes que mi esposo le gusta mucho a oír cantar, no me acuerdo cómo se llama, pero bien, mira, que Mr. Babalú, que canta Babalú.
Miguelito Valdés.
Qué lindo. Sí,
Miguelito Valdés.
Este mismo, pero qué lindo lo canta, es una belleza.
Sí, es definitivamente el gran intérprete
no
de esa canción.
Sí, nosotros, Mira, nosotros no nos perdemos un programa suyo.
Gracias.
Hoy ha sido el día que más he tenido, más porque he tenido visitas aquí, casi no me he podido sentar al radio ahí para poderlo escuchar.
Ajá.
Pero sí, todas las cosas que usted pone ahí en el programa son preciosas.
Gracias.
Me encanta, ¿verdad?
Muchas gracias.
Y se habla de mucho la literatura, me gusta mucho.
Gracias.
Yo soy una persona, mire, aquí, ahí para, ahí en los Estados Unidos, en los años 60 y pico,
sí,
más o menos, se fue un periodista que se llamaba Arturo Rivero.
Ajá.
Él murió ahí en los Estados Unidos y salió de Camajuaní muy triste, porque figura de tú, él tenía sus ideas, sus cosas.
Claro,
y
claro.
Entonces lo estaban combinando ya o persiguiendo, y este tuvo que ir del país.
Entiendo.
Y mi homenaje para él sería que todo el mundo, todo el que es de Camajuaní, que están ahí en los Estados Unidos,
sí,
ahí en Miami, y los que me están oyendo, que seguro que me están oyendo en mi tierra, ahí en Camajuaní, se acordarán de Arturo Rivero. Muy buen periodista, una gran persona, gente de mucha valía.
Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Sí. ¿Cómo está Camajuaní?
Bueno, Camajuaní está ahí más o menos todo el mundo triste porque tumbaron a Cosmopolita. Lo derrumbaron completo, en vez de haberlo restaurado, que hacían 30 años que estaban en restauración, que no acababan de restaurarlo, no se sabía dónde estaba el dinero para restaurar el Cosmopolita de Camajuaní, y lo destruyeron por completo.
Una pregunta, María Teresa, ¿era un teatro o un cine?
No, era un hotel.
¿Un hotel?
El cine, un hotel, pero lindísimo hotel.
Ajá.
El Hotel Cosmopolita. Entonces al lado queda el Cine Muñiz, que ese sí está ahí, ese sí está ahí. El Cine Roteira está derrumbado, el techo completo derrumbado.
Qué pena.
Entonces en las Tres Marías, que era una tienda de vender ropa y eso, pusieron ahí una fábrica de helado.
Ajá.
Que todavía no ha empezado a andar.
Ajá. Qué tristeza esos edificios que desaparecen en Cuba y que significaron tanto para ciertos pueblos y ciertas ciudades.
Óigame, eso fue la tristeza más grande que recibió,
claro.
Camajuaní completo, y llorando, todo el mundo, hasta mi hermana lloraba, yo también, porque nosotros íbamos muchísimo ahí al Cosmopolita a comer, a sentarnos a merendar en el lobby de ahí del hotel adelante, que tenía un merendero más bonito.
Ajá.
No, para qué contarle, eso ha sido lo más grande que han dado ahí en Camajuaní.
Qué pena, lo lamento. Lo lamento. María,
sí.
Teresa,
sí, bueno.
Salúdeme a su esposo, dígale que quizás uno de estos días le dediquemos un programa completo a Miguelito Valdés, porque lo merece.
Ay, sí, se lo voy a decir,
lo merece,
¿cómo que no?
¿No? Dígaselo, que le envío un saludo, y a todos los vecinos, las amistades que podamos tener ahí, que nada, que nos anima mucho, nos alegra mucho saber de ustedes. Y a usted,
sí,
muchas gracias por decidirse otra vez a llamarnos y hablarnos de Martí a través de los recuerdos de su abuelo español.
Espera, déjame decir una cosa, que tuve un pequeño desliz aquí, que no le deseo felicidades, aunque tarde, pero por el fin de año y por este año que comienza.
Bueno, muchas gracias.
Que no pude llamarlo porque estaba muy enfermita.
No tenía
ni voz porque soy asmática.
No entiendo. No, muchas gracias, muchas cosas buenas para ustedes también, y que usted se sienta,
sí,
mejor pronto, muy pronto.
No, sí, cómo no.
Bien.
Gracias a Dios y con el espíritu de la buena aventura que ustedes me dan a mí y esta cosa linda del agua clara que nos está dando.
Gracias.
Nosotros
gracias.
Nos vamos a sentir más felices y más contentos todavía.
Qué bueno, me alegra, nos estimula mucho eso. Gracias, un abrazo, sí, para usted, ¿oyó?
Y un abrazo para todos ustedes ahí.
Igualmente, pues, igualmente.
Igualmente, gracias.
Adiós. Qué alegría conversar con algunos oyentes como esta señora María Teresa Polanco. Son llamadas que nos estimulan, como los correos de ustedes, que nos dicen que no estamos hablándole al vacío, sino que muchos de ustedes están ahí acompañándonos día tras día y en cierta forma conversando con nosotros, aunque sea en silencio, ¿verdad? Y aunque entre nosotros haya mucha distancia por medio. Estábamos hablando, volviendo al tema de Martí y de María García Granados, estábamos hablando de ese momento que describe Mañach, en el cual Martí se va a despedir de María en casa de su familia, ¿no? Algunas de las cosas que se dicen en la biografía de Mañach se ajustan a la historia real, amigos. Pero hay otras que Mañach tuvo que adivinar, que suponer a partir del material con el que contaba. La biografía escrita por Mañach se publicó en 1933. Hace más de 80 años, 87 años, y no son pocos los documentos y la información sobre la vida y la obra de Martí que han continuado apareciendo desde entonces y arrojando nuevas luces sobre ambas, la vida y la obra. Según Jorge Mañach, José Martí comprende el daño que le ha hecho a la joven María García Granados y se reprocha a sí mismo no haber sabido evitarlo. Lo hubiera en aquel momento cancelado todo, dice Jorge Mañach, refiriéndose al viaje de Martí a México, el viaje para casarse con Carmen Zayas Bazán. Pero su palabra estaba empeñada. El día anterior al viaje, Martí va a despedirse de la familia García Granados y allí vuelve a ver a María. En esta biografía, Mañach recrea bellamente, bellamente, ese momento en que el joven poeta, a punto de viajar a México para casarse con Carmen, recuerden que estamos a finales de 1877, el joven poeta visita la casa de la familia García Granados para despedirse. Aquí tienen ustedes lo que dice Mañach refiriéndose a Martí. Estuvo como nunca embarazado de frase y ademán. Ella, María, era toda una apretada angustia. Qué bien descrito está ese momento. Qué bien descrito. Estuvo como nunca embarazado de frase y de ademán. Es decir, Martí no sabía qué decir, no sabía cómo gesticular, cómo moverse. Y ella, María, era toda una apretada angustia. Aunque no hablaran de lo que les sucedía, ambos estaban conscientes de que allí terminaba todo para los dos. Según Mañach, Martí se despide de la familia García Granados, pero durante su visita logra hacer un aparte con María. Un aparte, recuerden esto, que la joven aprovecha para darle una almohadilla perfumada y decirle en voz baja: guárdela, Pepe, da buena suerte. Eso fue lo que le dijo esta muchacha, Martí: guárdela, Pepe, que da buena suerte. Por toda contestación, dice Mañach, Martí se dio al impulso de besarla en la frente. Abrazaba. ¡Ah! Abrazaba, quemaba, ardía la frente de esa muchacha cuando Martí, a punto ya de irse, la besó. Todo esto, muchos años después y ya en Nueva York, lo va a contar el propio Martí en ese poema suyo que también conocemos todos, ustedes y yo. Como de bronce candente, al beso de despedida era su frente, la frente que más he amado en mi vida. José Martí abandona Guatemala y llega a México el 16 de diciembre de aquel mismo año 1877. 4 días después, Martí contrae matrimonio con Carmen Zayas Bazán y regresa con Carmen a Guatemala. Dice Jorge Mañach, llegaban los recién casados. Al pasar aquella tarde del brazo de Carmen por frente a la casa del general García Granados, creyó Martí ver insinuarse una silueta clara al fondo del mirador. Y sintió por un instante la opresión sutil de lo definitivo.
Recordando me puse a soñar con lo que hemos vivido. Sin quererlo me puse a llorar al saber que te has ido. Es inútil que quieras buscar otro amor. Soy y seré sin igual el que más te ha querido. Y es en vano que quiera olvidar, por más que lo he fingido. Si de nuevo te vengo a implorar que regreses conmigo, de rodillas le pido al Señor que me quite el castigo y que te deje saber que yo soy el que más te ha querido. Si el destino nos vuelve a juntar, te prometo, bien mío, vida te voy a entregar como tanto lo ansío, y te voy a adorar esta vez como nunca sentida, porque soy y por siempre seré el que más te ha querido.
Amigos, es Diango interpretando al que más te ha querido, la conocida canción de Concha Valdés Miranda. Según José María Izaguirre y Jorge Mayash, José Martí no volvió a visitar la casa de la familia García Granados después de su matrimonio con Carmen Sayas Bazán mientras María vivió. Martí no volvió a visitar esa casa. Y no volvió a visitar esa casa, aunque 6 días después de su regreso, y esto es importante que ustedes lo sepan, recibió una nota de la propia María. Una nota que Carlos Ripoll reproduce en uno de sus libros. Y esta nota reveladora dice textualmente: hace 6 días que llegaste a Guatemala y no has venido a verme. ¿Por qué eludes tu visita? Yo no tengo resentimiento contigo, porque tú siempre me hablaste con sinceridad respecto a tu situación moral de compromiso de matrimonio con la señorita Sayas Bazán. Te suplico que vengas pronto. Amigos, no hay tiempo para más. Mañana vamos a diseccionar el poema de la niña de Guatemala y a ver qué esconde, qué vemos en él que no habíamos visto antes. ¿Puede un poema tan conocido como ese guardar secretos? Ustedes dirán. No dejen de escucharnos.
Como pasa el viento, son ilusiones que duran por un corto tiempo. Esos amores, flores de una primavera, amantes de una noche que termina con la última estrella que ilumina. Cariños que se pierden al doblar la esquina.
Hay amores que dejan huellas sin piadosas, y están aquellos románticos que mandan rosas. Esos amores amarnos entre lágrimas de celos, amores que nos tienen por amor.